Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Es nuestro primer programa de 2018, un año que va a ser muy intenso políticamente en América Latina. De ello vamos a hablar hoy en el programa con nuestros dos invitados. Contamos con Patrick Bell, periodista responsable de la rúbrica América Latina en el diario Le Figaro francés. Bienvenido, Patrick.
Gracias, buen día.
Y contamos también con Augusta Lunardi, compañera brasileña de la redacción de France 24. Bienvenida, Augusta.
Gracias.
Año 2018, muy intenso políticamente. Hoy, análisis en Primera Plana. Y es que varios países de la región afrontan elecciones en este 2018. Lo harán México, lo hará Brasil, lo hará Colombia. Y antes de ello, el mes de febrero será Costa Rica y el mes de abril Paraguay. 2018, un año del que vamos a hablar, por tanto, mucho de política en América Latina, como ya lo están haciendo algunos periódicos en sus portadas. Por ejemplo, el diario Folha de Sao Paulo, 2 de cada 3 latinoamericanos elegirán nuevo gobierno en 2018, un dato realmente sorprendente. También el diario Reforma en México, que afirma que el voto joven definirá quién es el nuevo presidente mexicano. Y también contamos ya con algunas encuestas y sondeos en algunos medios. Es el caso de la revista Semana, que el pasado 13 de diciembre citaba con el primer puesto para suceder a Juan Manuel Santos al exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. De momento quedan todavía algunos meses para esa elección en Colombia. Un año crucial, sin duda, políticamente para la región. Señor Bell, ¿qué factores van a determinar ese rediseño del mapa político en América Latina en este 2018?
Los dos asuntos más importantes a ver en todos los países son la corrupción y la violencia. Uh-huh. La corrupción con el escándalo Odebrecht, Agustina va a hablar de este escándalo, pero Odebrecht también escándalo en todos los países, en Colombia, en Venezuela. Hay consecuencias de la corrupción de Odebrecht y la violencia, evidentemente, en México, donde el año 2017 es la más violenta que nunca conocieron, la violencia en Venezuela y la violencia en Colombia. Cómo salir bien de estos acuerdos de paz, donde hay territorios que se liberaron de las FARC, pero que ahora los grupos violentos están llegando en estas partes antes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Así, violencia y corrupción son los elementos, los asuntos más importantes en este marco político.
Brasil celebrará elecciones el próximo mes de octubre, quizá las más inciertas desde la dictadura. Sí que han pasado cosas en Brasil tras el escándalo Odebrecht, el impeachment de Dilma Rousseff, la condena por corrupción que arrastra el propio Lula da Silva. Tremenda situación previa de estas elecciones, Augusta.
Sí, bueno, el escenario político de Brasil está hecho una telenovela, ¿no? Entonces, lo que pasa es que está todo muy fragmentado. Es imposible saber quién serán los candidatos en octubre y también saber cuáles serán los candidatos en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, desde 1989, no ha sido tan fragmentado el escenario político en Brasil. Y este año Lula sigue siendo el favorito en los sondeos, pero no se sabe aún si el candidato de izquierda podrá ser candidato, porque habrá un juzgamiento el 24 de enero y no se sabe aún el resultado, si Lula podrá o no ser candidato.
Digamos, el 24 de enero un tribunal supremo debe decidir si aprueba o no esa condena que ya tenía de 9 años por corrupción.
Exacto, exactamente. Entonces, no se sabe aún quién será el candidato de izquierdas. Y en cuanto a la derecha, a la centro-derecha de Brasil, no se sabe tampoco, porque los candidatos están muy bajos, con niveles muy bajos en el sondeo, y aún no ha sido decidido quién será el candidato de la derecha. Y la novedad de este año es el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, que es un candidato, un antiguo militar, un militar retirado, que tiene ideas muy peligrosas, muy conservadoras, pero que representa una cara nueva a los brasileños que ya están hartos de este lado político de siempre de los partidos de izquierda y de derecha. Sería una nueva alternativa.
Y si la situación en Brasil es desgarradora, la de México, desde luego, no lo es menos. El país elegirá su nuevo presidente el próximo 1 de julio para sustituir a Enrique Peña Nieto. De momento, señor Bell, el favorito es AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la corrupción y también la violencia, como comentaba usted antes, va a determinar esta carrera electoral el próximo 1 de julio.
Claro, porque si AMLO es el favorito por el momento... Hay que decir por el momento, porque todo puede cambiar. La verdad es que el candidato de la derecha que hizo una alianza con un partido de la izquierda es muy, muy, muy bajo. Uh-huh. Y el PRI parece que no puede recuperarse o con mucha dificultad, porque la elección de Peña Nieto da una esperanza hace 4 años de cambio. Él presentó reformas muy importantes, reformas del sector de petróleo, reformas de los sindicatos, reformas de educación. Estas reformas Peña Nieto lo hizo, pero después no logró dominar esta violencia y el crecimiento de la violencia, si es posible, en este país que es tan violento. Y también hay problemas de corrupción en el PRI, este antiguo, es un antiguo partido y que tenía una red de corrupción enorme. Y a los primeros meses de Peña Nieto parecían que Peña Nieto logró renovar un poquito este partido, pero es falso. El PRI sigue el PRI, un partido con una implicación local en las regiones, pero también una implicación local en las regiones y en la mafia y el tráfico de droga.
Volviendo con el caso brasileño, Augusta, no sé si el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula da Silva, tiene un plan B en caso de que Lula sea condenado. Es decir, no sé si hay otros nombres que puedan sustituirlo.
Bueno, ellos por ahora dicen que no, que Lula no será condenado, así que siguen hasta el final luchando por su candidatura. Pero hay rumores que los dos plan B serían el exalcalde, que era alcalde de la ciudad de São Paulo hasta el año pasado, que se llama Fernando Haddad, o entonces el gobernador de Bahía, que se llama Jacques Wagner, que serían los dos plan B, pero esto no es oficial, son apenas rumores, porque hasta ahora el Partido de los Trabajadores ha dicho que seguirá con Lula hasta el final de la campaña.
Si la condenación se confirma el 24 de enero, ¿qué pasa?
Entonces no, Lula no sería el candidato, pero claro que el Partido de los Trabajadores no, por ahora no admite esta posibilidad. Entonces, lo que dicen hasta ahora es esperamos el resultado del juzgamiento el 24 y luego ya veremos, pero por ahora no es la posición
que
tienen.
Es decir, tienen una fachada externa, pero sí que hay un debate interno en caso de que sea condenado, en caso de que se ratifique esa condena el próximo 24 de enero. El otro gran país que celebrará elecciones es sin duda Colombia, no podemos perderlo de vista, será el próximo mes de mayo, unas elecciones presidenciales de las que dependerá, digamos, la transición o la consolidación de los procesos de paz con las FARC. No sé, señor Bell, si vamos a asistir de nuevo a una batalla entre quienes apoyaron y quienes rechazaron esas negociaciones.
Sí, la verdad es que el asunto más importante en Colombia ahora, político, es la aplicación de los acuerdos de paz, porque estos acuerdos de paz son muy importante, tienen una ambición enorme, pero la aplicación desde hace un año que firmaron, más de un año que firmaron estos acuerdos, la aplicación es complicado, difícil, y ahora las FARC acusan al gobierno de no respetar estos acuerdos. Y la verdad es que desde hace un año las FARC dejaron las armas, se agruparon y parecen que ellos respetaron los acuerdos, parece, y que el gobierno tiene mucho retraso en la aplicación y hay problemas también de protección de los exguerrilleros que dejaron las armas y hay un problema de protección de estos exguerrilleros, un problema de protección de los actores sociales también. Y como las FARC se retiraron de zonas grandes, ahora hay grupos criminales que que reemplazaron las FARC. Y así el debate va a ser entre un tipo como Fajardo, que ahora es el líder de las encuestas, y que va a defender estos acuerdos, Humberto de la Calle, que va a defenderlos, por supuesto, porque él estaba el jefe de negociación en La Habana.
Y luego el uribismo.
Y del otro lado, Iván Duque, que tiene el que es con Uribe y que va a utilizar todas las cosas que no funcionan en los acuerdos de paz para decir estos acuerdos de paz no valen, hay que cambiarlos. Uh-huh. Y entrevisté a Iván Duque hace 10 días y me dijo que él va a cambiar no los acuerdos, pero la aplicación de los acuerdos, pero la verdad es el que quiere lo que quiere es cambiar y parar estos acuerdos, y no puedo hacerlo sin cambiar los acuerdos, pero él dice que se puede. Y en la población de Colombia no es un apoyo muy grande a estos acuerdos. Y Santos, el presidente actual, perdió el referéndum sobre los acuerdos. Así, el debate entre pro y anti acuerdos de paz es muy, 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 muy importante, y es tan fácil por Iván Duque de utilizar cada vez que hay un problema, dice, no, esos acuerdos no valen.
Un debate que va a estar ahí sin duda en la carrera electoral. Por cierto, América Latina hasta hace poco era una de las regiones del mundo que contaba con más presencia y poder femeninos. Contaba con Dilma, con Bachelet, con Cristina Fernández de Kirchner. Ya en estas alturas no queda ninguna de ellas, y lo que es peor todavía, parece que no hay ninguna candidata que despunte en este gran año electoral. Esa presencia femenina se ha difuminado.
Sí, sí, es una pena. Yo creo que es un retroceso muy grande, es un paso atrás para la democracia de América Latina. Porque antes la América Latina contaba con muchas presidentas presidentas de Chile o entonces de Brasil y de Argentina también, y ahora estas presidentas han sido reemplazadas por hombres y conservadores. Yo creo que hay un movimiento conservador en América Latina, y no solo en América Latina, en Europa también. Y esto también enseña, cómo decir, este lado que de estas personas que quieren que las mujeres estén en casa y no estén en posiciones de poder.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Ilaje. Benjamin Clémentine.
RFI.
Seguimos en Primera Plana con Patrick Bell, responsable de la rúbrica de América Latina en el diario Le Figaro, y también contamos con nuestra compañera Augusta Lunardi de France 24. Descubramos ya quién es nuestro personaje de la semana. Vamos a hablar, para empezar, de tres hombres: Raúl Castro, Juan Manuel Santos y Michel Temer. Los tres dejarán el poder en 2018, quizás comienza a ser hora de realizar el balance político de estos tres hombres. Castro, tras una década y buscando una transición con su vicepresidente, los tres lo dejan de una forma muy distinta. Ese es el caso de Castro. En el caso de Santos, tras los acuerdos de paz y dejando a Colombia en una fase de transición hacia la paz. Y en el caso de Michel Temer, después de las condiciones especiales que lo llevaron al poder y en medio de constantes escándalos que han sacudido su presidencia en Brasil. Hagamos balance de estos tres hombres que dejan el poder. Señor Bell, ¿qué destacaría de esta figura de Raúl Castro, que ha estado en el poder durante una década, desde 2008 hasta este 2018 en Cuba? Y le pregunto, ¿sería una sorpresa todo lo que no fuera que el poder lo retomara su vicepresidente, el señor Díaz-Canel?
Raúl, pues algo, la denominación de 2 meses, es quiere decir que hay un debate muy fuerte en el Partido Comunista cubano sobre la sucesión. Y hay que decirse que es increíble, es una cosa, desde 50 años, más de 50 años, no va a ser un Castro que va a dirigir a Cuba. Es una revolución, realmente una revolución que va a conocer Cuba. Y este debate interno al Partido Comunista es después de 10 años de poder de Raúl, que hizo muchas reformas, ¿no? Reformas de liberación económica, apertura con Estados Unidos, pero ahora con Trump se acabó. Pero apertura también con Europa, donde, por ejemplo, hay acuerdos comerciales muy importantes con Francia, que se firmaron hace algunos días, y también una presencia de Alemania muy fuerte en los acuerdos económicos allá. Y realmente es una cosa, no se puede imaginar sin un Castro. Me parece muy, muy, muy especial de imaginar Cuba sin un Castro a la cabeza de este país.
Nos va a costar a todos.
Sí, es increíble. Sí.
Y todo lo que no fuera una sustitución o un reemplazo por su vicepresidente, el señor Díaz-Canel, ¿entraría dentro de algún tipo de apuesta? Es decir, hoy en día todo el mundo da por sentado que esa transición se va a realizar en ese sentido. No sé si podría surgir alguna sorpresa. Ese debate que hay interno.
Si hay una sorpresa, es una sorpresa.
Sí.
No hay sorpresa en Cuba en general. Es decir, se prepara todo muy bien y hay así. Muy difícil de saber lo que pasa en el Partido Comunista. Es todo
muy
secreto.
Muy hermético.
Sí, y en general, cuando hay una decisión que sale, todos parecen de acuerdo y no hay una voz para decir que no es de acuerdo. Esta voz va a desaparecer muy rápido. No es realmente una democracia, ¿no?
En el caso de Brasil, hablemos ya de Michel Temer. Después de todo, las acusaciones de corrupción no son solo patrimonio del Partido de los Trabajadores y de Dilma Rousseff, también han afectado al Partido Conservador. La popularidad con la que Michel Temer va a dejar el poder por los suelos, ¿no, Augusta?
Sí, es el presidente más impopular de la historia de Brasil desde que Brasil es una democracia. Desde la dictadura militar. Entonces, la verdad, el impeachment no ha sido una buena idea para el partido, el PSDB, que es el partido liberal de Brasil. Entonces, es un partido muy fuerte, que tiene mucho peso y que siempre ha estado en todas las elecciones a las presidenciales de Brasil desde el principio, y este año no es seguro que estén, porque todos los candidatos propuestos por el partido no tienen una popular muy grande, porque el nombre del partido ha sido completamente destruido en muy poco tiempo de gobierno Temer.
En el caso del tercer hombre personaje de la semana, es el caso de Juan Manuel Santos. Siempre aparecerá relacionado, sin duda, en los libros de historia con esas negociaciones de los procesos de paz. Un reconocimiento internacional, señor Bell, que no sé si corresponde con el que no tiene dentro de su propia casa. Es bastante asimétrico, ¿no? El reconocimiento internacional de Santos con...
Totalmente asimétrico. Y es increíble porque realmente... Todo el mundo conoce a Santos como un hombre de paz, como un héroe, no sé, y en Colombia, no es lo mismo.
Premio Nobel incluido.
Sí, claro, y es que Santos es exactamente el contrario de Uribe. Uribe estaba muy, muy popular, estaba de Medellín, estaba de la provincia, ¿no? Y con un lenguaje muy directo, muy en contacto con la población, muy fuerte. Y cuando hizo sus conferencias cada domingo, estaba en los lugares más lejos de Bogotá posible, porque a él no le gusta a Bogotá, no le gusta a la gente de Bogotá. Y estaba muy, parece más cerca del pueblo, ¿no? Santos es el contrario, es un bogotano de la upclass de Bogotá, y por los colombianos es un tipo un poco distante, que tiene una distancia. En los primeros años de su poder, trató de hacer como vive estas conferencias lejos de Bogotá. Pero no, él no sabía hacerlo. Él no sé hacer este contacto directo con la población. Así su popularidad es muy bajo. Muy baja, disculpe. Y los acuerdos de paz, hay que pensar que cada familia tiene un mínimo una víctima de las FARC, de la guerrilla, de este 50 años de guerra, ¿no? De guerra interna. Así, los acuerdos de paz es muy, muy impactante para los colombianos. Y más por un colombiano, imaginar un ex FARC diputado es imposible. Porque dicen, hay que dejarlo en la cárcel, hay que procesarlo. Pero no se puede firmar acuerdo de paz, decirle a la persona que firmaron porque tú te vas a la cárcel, ¿no? Así, la popularidad de Santos, me parece, tenía un coraje enorme de hacer este camino hasta la paz, pero él ha pagado muy, muy fuerte este coraje.
En el caso de Brasil, se está hablando mucho de otro personaje, que es Jair Bolsonaro, como comentaba antes mi compañera Augusta, el candidato de la ultraderecha, que está muy fuerte en los sondeos. Mucha gente se pregunta si hay posibilidades reales de que la ultraderecha tuviera, aunque fuera una mínima posibilidad, de llegar al poder en Brasil, o esto es del todo punto casi imposible. ¿De dónde sale la figura de Bolsonaro, Augusta?
Bueno, Bolsonaro es diputado de Belo Horizonte y es un militar retirado del Partido Socialista Cristiano, muy conservador, y tiene ideas muy peligrosas. Por ejemplo, la pena de muerte, la liberación de las armas, y tiene ideas muy, muy, muy militares.
Es abiertamente homofóbico.
Sí, completamente homofóbico, y tiene ideas muy retrógradas, muy conservadoras y muy peligrosas. Pero yo no creo que sea posible. Puede ser que llegue a la segunda vuelta, eso sí, hay una posibilidad, porque representa esta cara nueva de Brasil, una alternativa a los dos partidos políticos más importantes, pero yo no creo que gane, porque tiene también un lado muy militar, que es una cosa muy delicada, muy complicada en Brasil, porque la dictadura se acabó hace muy poco tiempo, entonces no es una herida cicatrizada en Brasil. Yo creo que las personas tienen este miedo de una vuelta militar muy fuerte y no creo que sea posible, no creo que Jair Bolsonaro pueda llegar al poder en Brasil.
Bueno, dentro de este panorama electoral, el primer país que va a celebrar elecciones es Costa Rica el próximo mes de febrero. Según los sondeos, el centro-derecha volverá al poder, lo cual hace consolidar lo que está pasando en varios países de la región. No sé si el planteamiento de que a la región ha llegado una ola liberal, están muy de acuerdo con él o no tanto, señor Bell.
Yo no creo en este ola liberal, porque ¿en qué país había cambió hace poco? En Brasil, pero no es desde una elección, es desde un impeachment de la presidenta Dilma. Hay cambio en Argentina, pero ¿por qué? Porque el poder de Kirchner y sus años de gobierno son terribles, una catástrofe económica. Hay cambio en Chile, pero este cambio se pasó también en 2010. Piñera lo electaron en 2010. Ahora en Colombia, ¿cuál es el favorito actualmente? Fajardo, que es de izquierda. ¿Cuál es el favorito en México? AMLO, que es de izquierda también. Así, yo no creo en este ola de liberalismo, pero la verdad es que hay una ola de cambio de poder y después una decena de poder de los amigos de Chávez, de Chávez, ¿cómo se llama? El socialismo del 21, del siglo 21. Pero no es una ola de derecha. No me parece verdad este tipo de análisis.
Vamos a abrir ya la parte de las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Bueno, voy formulando algunas de las preguntas que nos han llegado y me van respondiendo según consideren. Por ejemplo, nos preguntan si la coalición del PAN en México, del partido de la derecha, mezcla también partidos de izquierda y progresistas. Si no es esto algo raro, señor Bell.
Es increíble, es una novedad increíble. La otra novedad es la candidatura de la esposa del expresidente Calderón. Uh-huh. Y otra cosa increíble es este AMLO, es la tercera vez que va a presentarse y por primera vez está dominando las encuestas. Pero las cosas pueden cambiar. Y si el PAN hoy es muy, 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 muy débil, se puede cambiar. El año electoral va a empezar y no sabemos por el momento. Realmente hay 6 meses que pueden cambiar las opiniones. Y AMLO, que es muy popular por el momento, es también el único que hace campaña hace años. Uh-huh. Y ahora no hay candidato del PRI. Uh-huh. Y el PRI tiene una reputación de corrupción, etcétera, etcétera, pero también...
Pero está el señor Meade, que es el exsecretario de Hacienda, que no sé qué posibilidades tiene sobre la mesa para...
Que no es del
para
PRI.
Para un poco limpiar un poco la imagen del
sí,
PRI, ¿no? Que es
sí,
lo que se pretende.
Sí, pero Peña Nieto no logró hacerlo y él puede hacerlo, pero hay que esperar a que la campaña empiece para ver realmente cuáles son las fuerzas en México.
Uh-huh. Augusta, ¿el descontento de los brasileños con sus políticos de todas las tendencias puede ser el factor definitivo que marque la contienda electoral?
Sí, seguramente. Uh-huh. Porque todos los partidos tradicionales están metidos en escándalos de corrupción de Petrobras y de Odebrecht. Entonces, los brasileños ya están hartos de todos los partidos existentes hoy en día. Y por eso hay este miedo de la ultraderecha, porque sería más o menos el mismo fenómeno que de Marine Le Pen en las últimas elecciones de Francia, que es como una alternativa a estos partidos. Pero hay otros, como está muy fragmentado, no se sabe aún, porque puede que surja un montón de otros candidatos de
independientes,
exacto. Entonces, yo creo que es muy particular este año las elecciones.
Iremos viendo en los próximos meses. Yo me quedo con ese dato. 2 de cada 3 latinos elegirán su nuevo gobierno en 2018. Muchísimas gracias, Patrick Bell, responsable de la rúbrica de América Latina del diario Le Figaro. Muchísimas gracias a Augusta Lunardi, compañera de France 24. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.